Todo el mundo conoce la historia del Éxodo, todos sabemos de Moisés y todos sabemos de su hermano, pero ¿cuánto conoce realmente usted acerca de su hermana mayor, quien es María o Miriam, como se expresa en algunas versiones? Y la Biblia la presenta como la dama prominente del Éxodo.
Bienvenido a este su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Se ha dicho que ser un héroe no incluye oponerse a los males del mundo. Es una buena descripción de los héroes que hemos estado estudiando esta semana. Simplemente estuvieron firmes en Dios y Dios los usó de manera notable, incluso a un esclavo hebreo. Acompáñenos a continuación con el pastor John MacArthur en la serie titulada 12 héroes inconcebibles. En gracia a vosotros.
Ahora, casi todo el mundo conoce la historia del Éxodo, el Éxodo de Israel de Egipto, cómo Dios los liberó de manera milagrosa a su pueblo de la esclavitud. Todos sabemos de Moisés y todos sabemos de su hermano. Todos estamos familiarizados con sus funciones respectivas en la liberación y la saga. Pero ¿cuánto conoce realmente usted acerca de su hermana mayor, quien es María o Miriam, como se expresa en algunas versiones? Y la Biblia la presenta como la dama prominente o preeminente del Éxodo. Y el Éxodo sobresale, por el comentario de los escritores de las Escrituras, como el acontecimiento redentor más importante en la historia del Antiguo Testamento. Fue marcado por el establecimiento de una fiesta de la Pascua, la cual se celebra anualmente para conmemorar esa gran redención, siendo entonces esa la parte redentora más importante de la historia del Antiguo Testamento, y María, siendo una figura clave de ella, la coloca en la categoría de una heroína inconcebible. 350 años es mucho tiempo, medido desde cualquier ángulo, y cuando llegamos al capítulo de apertura de Éxodo, esa es la cantidad de tiempo que los israelitas han estado viviendo en la tierra de Egipto. Usted recordará que descendieron debido al hambre, su hermano José estuvo ahí, se les proveyó, se les dio la bienvenida, los egipcios los recibieron, descendieron, se multiplicaron, se les dio un área muy fértil llamada Gosén. Vivieron en esa tierra por 350 años, los primeros años fueron años buenos, los egipcios les dieron la bienvenida, eventualmente eso cambió y fueron hechos esclavos. Usted básicamente conoce la historia. El libro de Génesis termina con un relato de los días finales de los patriarcas de Jacob y su hijo José. Dios, recordará usted, había exaltado a José a una posición de gran prominencia y la familia de José había hallado favor ante Faraón y se les había dado un lugar maravilloso. Fueron de ser una familia de 70 cuando llegaron a Egipto hasta ser una nación pequeña, llegando rápidamente hasta los cientos de los miles, y cuando el Éxodo llega, hay algunos que inclusive los numeran en los millones. No obstante, para cuando llegamos a la narrativa del libro de Éxodo, la actitud de los egipcios hacia los judíos que residían ahí ha cambiado dramáticamente. Y en Éxodo capítulo 1, mientras que usted está ahí, versículo 8, aquí se presenta el problema. Ahora un nuevo rey se levantó en Egipto que no conocía a José. José había traído mucho bienestar porque José interpretaba sueños, recordará usted, por el poder de Dios, y José había salvado a la nación de Egipto al hacer que se prepararan para 7 años de una hambruna de 7 años. Eso no solo los había alimentado, sino que los había hecho ricos porque tenían tanto alimento. Tenían suficiente para su nación y suficiente para venderle a todas las naciones que lo rodeaban. Y Egipto floreció debido a José. Pero hubo un nuevo faraón ahora que no conoció a José, sea que se debió a una falta de interés total hacia la historia de José o debido a la ignorancia verdadera hacia José. Este nuevo monarca le pudo haber importado menos José y por lo tanto tuvo una perspectiva totalmente diferente de la familia de José. Ahora los llamamos los israelitas. Estaban creciendo en números y, por cierto, Faraón los vio, presentaban una amenaza para él y su poder. Entonces, en los versículos 9 y 10, él le dijo al pueblo, aquí el pueblo de los hijos de Israel son más y más poderosos que nosotros. Tratemos sabiamente con ellos, de lo contrario se multiplicarán. Y si hay guerra, también se van a unir aquellos que nos aborrecen y pelearán contra nosotros y nos derrotarán. En otras palabras, van a conquistarnos y van a llevarse nuestro botín y se van a ir. Entonces Faraón decidió que él tenía que conspirar en contra de ellos y se encontraron repentinamente pasando de ser bien vistos a la esclavitud. Los egipcios asignaron a supervisores sobre los israelitas, afligiéndolos de manera colectiva y afligiéndolos con trabajo duro, haciendo que sus vidas fueran absolutamente insoportables y miserables. El plan, no obstante, no resultó, no redujo el crecimiento rápido de los israelitas. Versículo 12. Entre más los afligían, más se multiplicaban, más se esparcían, de tal manera que estaban atemorizados de los hijos de Israel. Entre más difícil se volvió la vida, más tuvieron bebés y crecieron y crecieron. Conforme otro faraón nuevo llegó al poder, él estaba determinado a encontrar una solución más eficaz que su predecesor y él decidió que él iba a ser muy violento con ellos. Entonces, en el versículo 22, faraón mandó a todo su pueblo diciendo, todo hijo que nazca, simplemente arrójenlo al Nilo. Simplemente arrójenlo al Nilo. No tememos a las mujeres, únicamente tememos a los hombres porque ellos constituyen los ejércitos. Ahora, hagamos una pausa en este momento y digamos que ese es el contexto. Y en ese ambiente de los hijos de Israel multiplicándose ahora como esclavos en la tierra de Gosén, encontramos una niña llamada María y una familia de esclavos hebreos. Esta familia, junto con todo el pueblo de Israel, han estado sufriendo este trato opresivo durante muchos, muchos años. Y después llegó un acto de lo que llamaríamos una crueldad sorprendente. Esto que leo en el versículo 22. Ahora, todos los bebés recién nacidos deben ser ahogados, todos. Todos los niños judíos deben ser matados. Los descendientes de Jacob claman a Dios por liberación. Entre esos que están clamando a Dios hay un hombre llamado Amram. Él es el padre de María. Y María tiene un hermano menor llamado Aarón. Para Amram, la nueva política de Faraón de asesinar a bebés hebreos fue muy personal, porque no solo tuvo dos hijos, sino que su esposa Jocabed estaba embarazada con su tercer hijo. Y si ese hijo era niño, debía ser matado el día que naciera. Bueno, el niño, de hecho, fue un niño y lo llamaron Moisés. Hay algunos elementos interesantes en la historia a partir de la tradición judía. La tradición judía indica que mientras que Moisés todavía estaba en el vientre, el padre de María le rogó al Señor que rescatara al pueblo hebreo de la opresión que estaban sufriendo en Egipto. Y según Josefo, el historiador judío del primer siglo, Dios respondió las oraciones y de hecho le apareció a Amram en un sueño y le prometió a Amram que su recién nacido crecería hasta liberar a todos los israelitas de su esclavitud. Eso no está en la Biblia, eso es tradición. El registro bíblico no incluye esos detalles. No obstante, en Hebreos 11, versículo 23, subraya la fe que caracterizó tanto a Amram y a Jocabed cuando dice esto. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido 3 meses por sus padres, porque vieron que era niño hermoso y no temieron el mandato del rey. ¿Por qué no temieron el mandato del rey? Porque tuvieron palabra del Señor que su hijo sería liberado para convertirse en un libertador. Confiaron en el Señor, se rehusaron a obedecer el decreto brutal y cruel. Entonces, por un tiempo, pudieron mantener a su hijo en secreto y después determinaron esconderlo la mayor cantidad de tiempo que pudieran. Y como acabo de leer, Hebreos 11:23 dice, Moisés fue un niño hermoso. Ese punto también se presenta en el capítulo 2 de Éxodo, versículo 2. La mujer concibió y dio a luz un hijo y cuando vio que él era hermoso, lo escondió por 3 meses. Ahora, esa descripción es más que tan solo belleza física. Todo mundo piensa que su bebé es hermoso, entonces no nos sorprende eso. Algunas veces la gente está mal, pero no puede ver eso. Pero nos dice más que las características físicas de Moisés. En Hechos 7:20 dice esto. El bebé Moisés, escuche, fue hermoso a los ojos de Dios. ¡Qué afirmación tan interesante acerca de un bebé! Una frase que nos ayuda a entender la naturaleza verdadera de su apariencia. Él era hermoso a los ojos del Señor porque Él había planeado para Él un destino divino muy crucial. Entonces había una belleza en este bebé, no solo en su forma física, sino una belleza en su propósito que inclusive tocó el corazón de Dios. Entonces 3 meses pasaron, sus padres saben que ya no pueden mantener a Moisés escondido de las autoridades egipcias, entonces en un acto sorprendente de fe, encomiendan a Moisés al Señor y hacen exactamente lo que la ley de Faraón dijo, lo arrojaron al río. No obstante, se aseguraron de que él estuviera en el río, en una canasta, y que esa canasta estuviera bien preparada. Éxodo 2:3 explica lo que sucedió. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, esa sería una canasta que había sido entretejida de los juncos que crecían a lo largo del Nilo, la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Por cierto, la arquilla de juncos, esa palabra arquilla o arca, es la misma palabra hebrea usada para referirse al arca de Noé en Génesis 6 al 9. De hecho, es el único otro lugar en el Antiguo Testamento en donde esa palabra aparece. Y así como Noé fue librado al ser colocado en un arca, también cubierta por brea, Moisés fue librado al flotar en una pequeña arca, cubierta de manera semejante con brea, una resina a prueba de agua. El edicto de Faraón fue entonces que el niño hebreo recién nacido fuera arrojado al río. Eso es exactamente lo que su madre hizo. Ahora sabemos que ella escogió un lugar cerca de la ribera que habría sido relativamente seguro para su hijo recién nacido y lo colocó en un carrizal a la orilla del río. Sin duda alguna, un lugar en donde esta pequeña arquilla se movería, en cierta manera siendo mantenida cautiva por las plantas, avanzando un poco en el río, estratégicamente dirigiéndose a un área de baño real. Y eso es exactamente lo que sucedió. En este punto en el relato de Éxodo, nuestra heroína entra a la escena, María. Ella es la hija de esclavos, Amram y Jocabed. Y ciertamente ella es una heroína inconcebible. Sin embargo, ella tiene una función vital en la vida de su hermano bebé en un tiempo muy crucial conforme la historia se desarrolla. No sabemos exactamente qué edad tenía en ese tiempo, pero los 3 meses habían pasado, entonces Moisés por lo menos tiene 3 meses de edad. Dios ahora la va a usar de una manera crucial para cumplir su propósito perfecto para el hermano de ella y para la nación de Israel. Imagínese qué pensamiento tan exagerado habría sido ese para que ella lo concibiera. Esto es únicamente el comienzo de su historia sorprendente. María está en el hogar, ella oye al padre y a la madre orando por la seguridad de esta vida. Ella sabe que han oído del Señor y ellos no temen a Faraón porque saben que Dios tiene un plan. Y en fe colocan al pequeño en la canasta y lo envían por el río. No obstante, la envían a ella para que mantenga sus ojos en la canasta. Ella ha llegado a amar a su bebé hermano en esos 3 meses como cualquier otra hermana mayor lo haría. Ella quiere protegerlo porque él es una vida preciada y porque él es hermano de ella y porque ella bien pudo haber sabido lo que Dios tiene en mente, por lo menos en un sentido general. Es muy probable que ella le ayudó a su mamá a preparar la canasta, cubrirle, construirla, y ahora la responsabilidad de ella es ir al río y nunca dejar que la canasta salga de su vista esperando lo mejor. Ella es cuidadosa en mantener su distancia hasta que la pequeña canasta llega al área de baño real. Y ahí una de las hijas de Faraón, una princesa de Egipto, descendió a lavarse al río. Éxodo capítulo 2, versículos 5 y 6. Ella viene al río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, quiere decir que tenía una tapa, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces, ella inmediatamente reconoce que es un bebé judío. Y en ese momento, ella determina que en contra del edicto de su padre, ella va a salvar esa vida pequeña. En un giro irónico de acontecimientos, el bebé Moisés es rescatado por la hija del hombre quien decreta que él debe morir. Ella salva la vida de él. El relato bíblico no nombra a esta princesa. Algunos eruditos han sugerido que quizás este es Hatshepsut, un nombre común en la historia egipcia, quien eventualmente llegó a ser uno de los faraones mujer en Egipto y uno de los más famosos de todos los faraones femeninos que Egipto tuvo. Pero fuera quien haya sido, Dios usa esta princesa para rescatar a Moisés y hace posible que él sea educado en Egipto, que sea elevado y preparado en todos los aspectos del aprendizaje y cultura egipcios junto con la educación que sería invaluable para su función de liberador de Israel que cumpliría más tarde. Ahora, según Josefo, la princesa llamó a varias mujeres egipcias porque usted tiene a un bebé de 3 meses en sus manos y este bebé tiene que ser alimentado. Ella está tratando de encontrar a alguien que pueda alimentar a este bebé y pueda traer consuelo a este bebé que está llorando. El bebé simplemente sigue llorando. Providencialmente Dios aseguró de que el bebé no dejara de llorar. Entonces Miriam entra en acción. Ella está cerca, aunque una distancia segura. Ella cierra la distancia. Ella se acerca a la hija de Faraón, sin duda de una manera gentil, y le sugiere que quizás este bebé judío se sentirá más atraído a una madre judía. Y entonces, en una acción inteligente y valiente, usted ve en el capítulo 2, versículo 7, ella le preguntó a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Esa es una gran idea. Y la princesa estuvo de acuerdo. Y entonces María fue a buscar a su madre, la madre de Moisés. Y Jocabed llegó. El versículo 9 dice en el capítulo 2, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Una providencia sorprendente. Moisés está ahora de regreso en los brazos de su madre. María demostró algo de valentía, ¿no es cierto? Y algo de determinación y algo de sabiduría. Y eso llevó a que la madre de Moisés fuera pagada para darle de comer a su propio hijo. No conozco a ninguna otra madre que es pagada para darle el pecho a sus propios hijos y hacerlo sin temor alguno de que las autoridades egipcias la molestaran porque este niño ahora le pertenecía a la hija del faraón. Ahora escucha esto. Es muy probable que Moisés vivió con su familia con la que nació hasta que tuvo 9 o 10 años de edad, o quizás inclusive hasta que tuvo 12 años. Entonces, su periodo entero formativo de crecimiento fue en el hogar de judíos fieles que amaron y confiaron en el Dios vivo y verdadero. En esos años, cuando todo su pensamiento y sus creencias están siendo formadas en torno a las cosas que son reveladas por el Dios verdadero. Él está aprendiendo que la historia de su familia es Abraham, Isaac, Jacob, José. Él se identifica con su pueblo Israel, el pueblo que Dios ha llamado. Su virtud y convicciones son infundidas en él, y esa es la razón por la que en Hebreos 11, 24 y 25, cuando cuenta la historia de Moisés, dice que él se rehusó a ser llamado el hijo de la hija de Faraón, escogiendo sufrir aflicción con el pueblo de Dios en lugar de disfrutar los placeres temporales del pecado. Usted puede atribuirle todo eso a los 10 o 12 años en los que él estuvo bajo la tutela y el amor y el ejemplo y la instrucción de su propio madre y padre. Ya para cuando él había crecido y se había convertido en un joven, él fue traído a la princesa, capítulo 2, versículo 10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Él entonces recibe una educación real. Hechos 7, 22 es un sermón en el que Esteban repite esta historia y él dice, él fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. ¿Qué habría significado eso? Él habría recibido una educación increíble que no estaba disponible para los esclavos hebreos. Él habría sido instruido en la lectura, lenguaje, escritura, matemática, egipcios y probablemente una multiplicidad de otros idiomas de las naciones que rodeaban Egipto. Él habría participado en deportes exteriores, los cuales eran importantes para los egipcios, cosas como montar a caballo, arquería y todas las habilidades de el ejército, lo militar. Dios le estaba dando conocimiento y la capacidad que usara cuando él guiara a Israel de la esclavitud. Entonces, esta es la primera función que María tiene, camino a ser una persona sorprendente en la economía y el propósito de Dios. Ella fue preparada por Dios para el momento, ahí en el río, cuando a ella se le habría encomendado ese hermano menor y llevarlo de regreso para ser creado por sus propios padres. Él entonces habría sido creado de tal manera que sus convicciones y sus compromisos fueran hebreos y no egipcios. Él era muy parecido a Daniel. Daniel, un joven creado en torno a las cosas del Dios verdadero, no puede ser comprado por toda la filosofía y el poder y la riqueza de Babilonia. Y tampoco Moisés podía por todo lo que los egipcios le ofrecieron. Entonces, durante esos años, ella compartió la vida en familia con dos hermanos. El hermano bebé creció hasta ser un niño, su otro hermano Aarón era 3 años mayor que Moisés, y juntos los tres serían usados un día por Dios en el acontecimiento redentor más grande del Antiguo Testamento, el éxodo de Israel de Egipto. Ahora, cuando llegó el día cuando Moisés tenía que irse al palacio, estoy seguro de que María estuvo ahí para decirle adiós. Ella había visto a Moisés flotando cuando él fue un bebé y el corazón de ella debió haber estado doliéndose en ese momento. Y aquí ella continúa observándolo a distancia, en la edad adulta, conforme él se vuelve el príncipe de Egipto adoptivo. Ella observó y se preguntó y esperó, ¿cuándo es que Dios cumplirá la promesa de hacer un libertador a partir de este hombre? Ahora, a todos nos gustaría conocer más acerca de cómo habría sido Moisés en Egipto, ¿verdad? Pero la Biblia no nos dice eso. No nos dice realmente nada acerca de lo que estaba pasando durante estos días como un príncipe egipcio. Simplemente dice que su educación tuvo un gran efecto, porque Esteban dice de él, en Hechos 7:22, él fue poderoso en palabras y en hechos. Él fue poderoso en palabras y en hechos. Pero inclusive con toda esa preparación egipcia, él nunca olvidó de dónde vino. Y según Josefo, el historiador judío del primer siglo, Moisés continuó identificándose con el pueblo hebreo hasta el punto en el que hubieron egipcios en lugares prominentes que constantemente sospecharon de él, inclusive buscaron oportunidades para matarlo. Entonces, si podemos confiar en Josefo, y normalmente podemos, para que nos transmita una tradición precisa, él no fue popular con todo el mundo debido a su inclinación hacia los hebreos. Esto resultó ser una realidad en una ocasión después de que Egipto fue atacado por los etíopes que eran vecinos de ellos. Faraón hizo de Moisés un general en su ejército debido a lo que acabamos de decir. Él fue poderoso en palabras y fue poderoso en obras. Eso es útil para un general, ¿verdad? Si usted puede pelear por sí solo y usted puede motivar a las tropas, entonces él se convirtió en un general en el ejército egipcio y él lo envió a pelear a los etíopes que estaban invadiendo. Y de nuevo vamos a Josefo y la historia es fascinante. Faraón vio esta acción como una acción ganadora. Si Moisés tenía éxito, los etíopes serían expulsados de la tierra y serían expulsados. Si Moisés fracasaba, entonces él sería matado y entonces era una decisión en la que de cualquier manera él ganaba. La amenaza de Moisés sería eliminada si él perdía la batalla y Egipto estaría mejor si él ganaba. Bueno, una vez más, el plan egipcio no tuvo su efecto deseado debido a una planeación estratégica brillante, según Josefo, por el general joven. La campaña militar de Moisés fue un éxito rotundo, a tal grado que él no solo derrotó a los etíopes, sino que los expulsó. Y cuando él regresó a casa, él fue más popular que nunca. Y los egipcios tenían más miedo de él de lo que jamás lo habían tenido. La narrativa bíblica entonces retoma la historia de Moisés cuando él tiene 40 años de edad. Y ya para este punto, él es un general bien conocido, poderoso, erudito, quien ha triunfado grandemente. Él es popular con el pueblo y él es temido por todos los que compiten con él. Leemos en Éxodo capítulo 2, comenzando en el versículo 11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Lo mató y lo sepultó. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Pensó que se había salido con la suya. Miró a un lado, al otro, mató al egipcio y lo sepultó. Pero obviamente alguien lo vio, porque aquí hay dos esclavos hebreos diciendo, ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Si usted regresa al sermón de Esteban en Hechos 7:25, la motivación detrás de la acción de Moisés no fue una motivación intempestiva. Él anhelaba librar a Israel, y aquí está lo que Hechos 7:25 dice. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. De hecho, estos dos hebreos que están peleando están diciendo, ¿nos vas a matar también a nosotros? No lo entienden, pero esa fue una ilustración del poder que Moisés habría tenido para ser su libertador. Bueno, de manera evidente, todavía no era el tiempo de Dios. El pueblo no lo entendió y el acto de violencia de Moisés fue prematuro antes de que Dios realmente lo hubiera comisionado a la tarea de librar a Israel. Matar a este egipcio no puede ser algo aprobado, no puede ser afirmado, no fue un acto justo. Nos habla del celo profundo que tuvo con su pueblo y su rechazo total de todo lo que Egipto tenía que ofrecer.
Ha sido el pastor John MacArthur en la historia de cómo Dios usó a una esclava humilde para llevar a cabo sus grandes propósitos en la serie 12 héroes inconcebibles en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición un nuevo libro escrito por John MacArthur titulado Hombres y Mujeres de la Biblia, parte de la serie de sermones temáticos. Encontrarás sermones y bosquejos sobre Abel, Noé, Abraham, la mujer perfecta, el padre sabio o Juan el Bautista, entre otros, y la relación entre ellos y el texto bíblico. Puede obtener una copia de Hombres y Mujeres de la Biblia en gracia.org. Y quiero recordarle que puede descargar gratuitamente todos los sermones de esta serie 12 héroes inconcebibles en audio transcripción, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted escucha Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia Vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio@gracia.org. En nombre del pastor John MacArthur, de nuestra asistente administrativa Jessica Fonseca y del personal, le damos las gracias invitándole para que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez en gracia a vosotros.